Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno ver la casa llena. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Deseamos conocerte más, Señor. Queremos escuchar que tu Espíritu nos hable en nuestro corazón, en lo más profundo, en las áreas más profundas de nuestra vida, Señor. Y nos ayude, Señor. Somos personas necesitando de ti, Señor. Lo reconocemos y tú te alegras de esas cosas, Señor. Porque buscamos tu presencia el día de hoy, porque queremos saber más de ti, queremos conocerte, Señor. Por favor, Señor, toma control del servicio, Señor. De mis palabras, Señor, del mensaje, de la alabanza que ya lo hiciste, Señor. Y de cada uno de nosotros que esté agobiado, que sea levantado, Señor. Que esté cansado, que reciba energías, nuevas fuerzas. Que necesite una palabra rema, una palabra precisa para el momento de lo que están enfrentando, que tú se la hables esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te pido una bendición sobre este pueblo. Y más que nada, exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Bienvenidos. Me alegra que estén con nosotros. Ya estamos, pienso que ya estamos cayendo en el año, porque estoy viendo otra vez todas esas caras conocidas, que me encanta verlo a cada uno de nosotros. De ustedes. Si no me conocen, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí con el pastor Alberto, que estaba predicando la semana pasada. Nos encontramos aquí todos los miércoles a las 6:30, ya empezamos los servicios de los miércoles, y los domingos, como saben, a las 11 de la mañana. Si necesita una Biblia, levante su mano. Si necesitan una Biblia, deje su mano arriba. El que necesite una Biblia, vamos a estar en Mateo, vayan a Mateo 6. Mateo 6, levante su mano. Va a necesitar una Biblia, que hoy tenemos mucho que cubrir. Y tengo un mensaje, yo creía que este es el mensaje más importante de este año. Y es el mensaje que vamos a estar hablando de este tópico, de lo que vamos a hablar hoy. Todo el año vamos a estar enfatizando este mensaje el día de hoy. En este nuevo año queremos ayudarlos a que tengan un caminar con Jesús más significativo y que su relación con Jesús sea más vibrante con Él. Mateo 6, vayan a Mateo 6. Mateo 6. Como pastor, mi mayor deseo es ver a cada uno de ustedes que viva la vida cristiana con éxito. Ese es el deseo de, yo sé que es el deseo de Alberto, es mi deseo. Que ustedes tengan éxito en la vida cristiana. Que sea una vida libre de ataduras, que sean victoriosos, que continúe creciendo y alcancen todo lo que Dios tiene para sus vidas. Ese es el deseo de todo pastor, que la gente viva la vida cristiana exitosamente, abundantemente. Nuestro título de hoy es Jesús primero, Jesús primero. Y es, siempre hacemos, al principio de año, hacemos un mensaje parecido a este, y este año nuestro tema es Jesús primero. Es fin de semana de visión. Como les dije, vamos a estar hablando todo el año sobre lo que el tema de hoy y lo que voy a compartir. Hoy hablaremos la visión, aprenderemos de la visión que Dios nos ha dado este año como iglesia y cómo podemos alcanzarla poniendo en práctica 7 valores bíblicos que nos ayudarán a ser mejores discípulos. Pero antes de entrar en ellos, quiero hablar de algo que puede impedir nuestro avance espiritual, misión y la visión que Dios tiene para sus vidas. Eso es lo que vamos a hablar en Mateo 6. Vayan al verso 25. ¿Ok? Padre, ayúdame en el nombre de Jesús, que tu Espíritu hable. Amén. Mateo 6, 25. Ya hemos escuchado estas palabras constantemente. Dice así. Jesús le dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo. Por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Verso 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en granos. Sin embargo, clave esto, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En otras versiones, no puedes añadir estatura. Yo quisiera preocuparme, pero no lo hace, no puedo crecer. Pero en la original dice que no le puedes añadir un centímetro a tu vida. La Biblia enseña claramente que los cristianos no se deben preocupar. Se nos ordena en Filipenses 4:6, lo tienen en sus notas en la pantalla. Los hermanos en el internet, saludos. Mire cómo dice Pablo, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, sino en todo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. So, lo primero que dice es que no estemos ansiosos, no nos preocupemos. En esta escritura aprendemos que debemos presentar todas nuestras necesidades e inquietudes a Dios en oración en lugar de preocuparnos por ellas. Pero, si somos sinceros, ¿tendemos a qué? A preocuparnos. Yo mentiría si le diría que no tengo preocupaciones en mi vida. Aunque sabemos que debemos confiar toda nuestra vida a Jesús primero, ¿tendemos a qué? A preocuparnos. Jesús está alentando a sus discípulos y a nosotros 2000 años después a confiar en el Padre, a que lleguen a la realización que sus vidas tienen mucho valor para Él. La preocupación en la palabra original griega lo define como ser empujado en otras direcciones. Está siendo empujado en otras direcciones. La verdad es que la preocupación nos separa de la voluntad de Dios y nos jala en direcciones contrarias a buscar en otros lo que Dios ha prometido para nosotros, que es darnos el pan de cada día. Dios ha prometido que nos va a dar el pan nuestro de cada día. Él nos promete eso. La preocupación, en realidad, si lo estudiamos bien en la Biblia y profundizamos en ello, es un pecado, es pecar. Porque dice que Dios no es capaz de suplirme, cuidarme y alimentarme. ¿Entiendes eso? Dios no es capaz de suplirme, cuidarme y alimentarme. Y sabemos que eso no es verdad porque Dios es capaz. Dios es capaz de hacer estas cosas. Ahora, al preocuparnos, nuestra mirada comienza a enfocarse en otras cosas. Cuando en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos en Jesús. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Jesús. Cualquier cosa que te venga a la mente, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier reto, todo lo que tú necesitas está en esas 5 letras. Jesús, Jesús. Jesús te dice, tu vida tiene más valor que la comida y que la ropa. Ustedes valen mucho más que todo esto. A preocuparte no podrás añadir nada a tu vida. En realidad, la preocupación nos quita, no nos da nada. En un estudio sobre este tema, estaba buscando sobre esto, dice así, mira lo que se descubrió. De 100% lo voy a dividir en todos los estudios que se hicieron, en todos los porcientos. 40% de las preocupaciones nunca llegan a pasar. 40%. 30% de ellas ya pasaron y nada puedes hacer. 12% de las preocupaciones es porque te preocupas por lo que otros digan de ti, cuando en realidad ellos están pensando en ellos mismos y no están pensando en ti. Y muchas veces es falso. Nos preocupamos, me estarán mirando la camisa que me puse hoy. Me están mirando el pelo como me lo hice. Y en realidad ellos están diciendo, ay, espérate, tengo que apagar la luz, el agua, el carro. ¿Me entiendes? Es cómico porque somos cómicos. Y al final el 10% que nos preocupamos es por tu salud. Y al preocuparte por tu salud, ¿qué sucede? Empeora las cosas. Entonces, ¿qué más sucede? Te queda un 8%. Y ese 8% de las cosas que se consideran un problema en realidad, al preocuparte, nada bueno pasará. ¿Te da risa de eso? Piensa en eso. Las cosas en realidad dicen que solamente un 8% en realidad son cosas reales para preocuparnos, pero preocuparnos nada pasará. Entonces Jesús nos dice, no te preocupes, sino ora y confía. Si estás ansioso, si estás ansioso esta mañana, ora y confía. Escucha, ora, oren y confíen. ¿Sabes? Me he dado cuenta en mi propia vida, que la preocupación nos roba dos cosas, de las cosas más grandes que me roba. La paz y me roba de oportunidades. Me roba la paz, te roba el gozo y hay muchas cosas, pero de las cosas que me he dado cuenta más, cuando la gente viene a pedirme, pastor, me va a pasar esto y otras cosas, y son cosas serias, claro, queremos orar, pero me roba la paz y me roba las oportunidades, oportunidades de conocer más a Dios, oportunidades de confiar y de crecer, oportunidades de gozarme, oportunidades que Dios tiene puertas abiertas, porque la preocupación en la palabra original dice que te jala en otra dirección. Estás aquí, entonces te empieza a empujar en otra dirección. Entonces, ¿qué nos quiere recordar Jesús en estos versos? Punto en la pantalla y lo tienen en sus notas. Dice así, la creación es un recordatorio de que Dios proveerá. Y preocuparse no es más que una señal, lo siento, de falta de fe. Que Dios es plenamente capaz de proveer. Miren ese punto otra vez un momento, ¿verdad? Preocuparse es en realidad fe en lo opuesto. Es miedo pensar, Dios no lo va a hacer, pero Dios ha prometido que lo va a hacer. Vayamos al verso 28. Mire cómo continúa Jesús. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor, Salomón era el hombre más rico en la Biblia, se vestía como uno de ellos. ¡Wow! Ni como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Por eso le digo, es falta de fe. Verso 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos o los que no creen andan tras estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe, esa palabra ahí es, sabe que ustedes las necesitan, aleluya. Dios sabe lo que necesitamos, hermanos. Jesús nos asegura que el Padre Celestial se hará cargo de todas nuestras necesidades. Por tanto, no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero Señor, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Le voy a dar la solución contra la preocupación. En realidad es la guerra. Podría ponerle la guerra contra la preocupación. Número uno es poner a Dios primero. Tienes que poner a Dios primero. Si no pones a Dios primero, vas a ponerte a ti y a las preocupaciones o el mundo, el pecado, los placeres y vas a fallar. Confía en Dios, le entregaste, Señor, tú vas a proveer, yo sé que tú lo vas a hacer, no sé cómo voy a hacer, no me lo tienes que explicar, pero yo voy a confiar en ti. Número tres, me voy a deleitar en el Señor, deleítate en el Señor, en la relación que tienes con Él, en el amor que tiene por ti, en la gracia, en la misericordia, en el perdón. Otro es, encomienda tu camino al Señor. Proverbios 3, 5 al 6, lo conocemos. Encomienda tu camino cada día al Señor. Señor, voy a hacer estas cosas y voy a necesitar. No sé de dónde va a salir, pero tú eres mi Dios. Y descansa en el Señor. Descansa. Descansa que Dios tiene control de todas las cosas. Ahora Jesús en el verso Mateo 6:33 al 34 nos da la cura. La cura para, le puso así, la cura para la preocupación. Mira cómo dice. Más bien, en vez de preocuparte, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas las cosas le serán ¿qué? ¡Wow! ¿Qué pasó? Yo mismo me quedé y digo, ¡oh, Señor, perdóname! Verso 34. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? No traiga las preocupaciones de mañana. Mañana tiene sus propias preocupaciones. Disfruta de lo que Dios te ha dado hoy y de lo que te va a proveer para el día de hoy. Amén. Ahora, ¿cómo buscamos primero el reino de Dios? Porque eso es lo que nos dice Jesús, esa es la solución. ¿Cómo vamos a buscar primero el reino de Dios? Eso es lo que estamos enfocándonos este año. Poner a Jesús primero. Nuestra visión para este año como iglesia es esta. Es Jesús primero. Jesús primero. Queremos poner a Jesús primero. Jesús primero en nuestra vida personal. Tenemos que hacer esto, hermanos. En nuestros matrimonios. Tenemos que poner a Jesús primero. Yo amo a mi esposa, pero ella sabe que ella no es número uno en mi vida. Dios es número uno en mi vida. Jesús es número uno. Si Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es número uno en mi vida, yo la voy a respetar, la voy a tratar como yo debo hacerlo. Y la misma manera es así. En la paternidad, en nuestros hijos. No esperen que las escuelas y los maestros le críen sus hijos. No va a pasar. Esto no era como era antes. ¿Se acuerdan de antes que el maestro te llamaba, le rompí la regla encima? Yo fui uno de esos, me rompieron dos o tres. No es así. Nosotros, y tampoco en ese tiempo era así. Primero en la paternidad, primero en el trabajo. Primero en el trabajo. En las relaciones. Jesús debe ser primero en las relaciones. En nuestras finanzas. Confía en Dios. En tus finanzas. Planea bíblicamente. Y tú verás cómo Dios bendice tu negocio. Yo lo he visto. Lo he visto. Hay personas que me dicen, pastor, empecé a dar ofrenda o empecé a confiar en Dios, empecé a manejar mi dinero mejor y no gastar dinero en tanta tontería. Por no decir la palabra que quiero decir. ¿Y qué pasó? Empezaron a rendir el dinero. Empezaron a llegar nuevos clientes. En el futuro. Dios debe ser primero en el futuro. ¿Estás planeando tu futuro? No planes tu futuro y le digas, Dios bendice mi futuro. Dios no va, God doesn't bless a mess. Te lo voy a decir así. Dios no bendice un revolú. Tú le pides a Dios, Señor, mi futuro. En las decisiones. Por favor, no me pregunten sobre lo que voy a decir. En la política, decisiones políticas y las prioridades de la vida. Ponemos a Dios primero en todas esas cosas. Debemos hacerlo. So, nuestra misión es esa. Jesús primero este año. Tenemos un bracelet que le vamos a dar a cada uno esta mañana cuando termine el servicio. Para recordarle eso, tengo una foto ahí. Jesús primero. Antes dábamos bracelets. ¿Se acuerdan los que llevan años aquí siempre cuando hacíamos una serie por un año? Pues este año le vamos a dar uno. Lo hay, este es en español, lo hay en inglés, si quieren allá. Jesús primero. Para recordarnos, cuando veamos eso, Jesús primero. Jesús primero. Si alguien le pide uno, se lo da. Y me pide otro y yo voy a tener Jesús primero. Amén. Vamos a hacer eso. Jesús primero. Ahora, para completar esta misión, Dios nos ha dado 7 valores. Y ello nos ayudará a convertirnos en verdaderos y serios discípulos. Verdaderos y serios discípulos. Número uno, vamos a ir por 7 de ellas. 7 valores del discipulado. Número uno es, pasa tiempo con Jesús. En las Escrituras y en oración. Mateo 1:35, este era Jesús. Escúchame, Jesús decía, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue al lugar solitario donde se puso a orar. Jesús lo hizo. Nosotros lo debemos hacer. Es de lo más que le hablamos. Yo creo que todos los mensajes que hablamos aquí, Alberto y yo, lo decimos, o Luis, o los pastores que vienen, saca tiempo para escuchar a Dios. Separa un espacio, separa un tiempo para conectarte con Jesús. Jeremías 29:13, uno de mis pasajes favoritos. Me encontrarás cuando me busquéis con todo el corazón. Y tienes que hacer un sacrificio y buscar a Jesús con todo el corazón. Vayan un momento a Lucas 10. ¿Estás? Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 10. Vamos a tomar un minuto y hablar un poquito de esto. Mateo, Lucas 10. Perdóname. Lucas 10:38-34. Estoy emocionado. Como ven, estoy bien emocionado por el mensaje. Porque esa misión Dios nos ha dado. Yo sé que va a hacer cosas grandes en esta iglesia y en la comunidad, hermanos. Lucas 10. Busquen su Biblia, no me mire a mí. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Verso 39. Tenía ella una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies del Señor. Escuchaba lo que Él decía. tiempo callado. Jesús está ahí. Yo voy a escuchar lo que Jesús dice. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana sea una vaga? No es lo que dice. Pero eso es lo que pensamos. No digo eso en realidad, es que estoy diciendo, a ver si estaban pendientes, dice. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Es básicamente lo que estaba diciéndole. Dile que me ayude. En otras palabras, dile que se ponga a trabajar. Verso 41. Mira cómo Jesús se lo dice en amor. No es un regaño. Esto no es un regaño, hermano. Dice, Marta, Marta, contestó el Señor. Estás inquieta y preocupada, otra vez, por muchas cosas. Pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie, aleluya, nadie se la quitará. ¿Sabe lo que decía? María entendía y conocía lo especial que es pasar tiempo con Jesús, hermano. Cuando tú pasas tiempo con Jesús y empiezas a pasar tiempo significativo en la palabra, en oración, y sientes que Dios te habla por medio de las Escrituras, cosas nuevas que puedes aplicar directamente a tu corazón, eso es un sweet time, un dulce time. ¿Y qué María encontró? Que nadie le iba a quitar eso. Por eso Jesús nos dice, Marta, Marta. Marta, Marta. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solamente una es necesaria. Hazte un examen. Esto es un momento de cela. Cela es un momento en la Biblia de autoevaluación, una pausa. Yo voy a bajar las revoluciones también. Vamos. Y vamos a hacerte esta pregunta seria. ¿Soy más como María o soy más como Marta? ¿Estoy tan ocupado, tan ocupada que no tengo tiempo para pasarla con el Señor? ¿O cuando estoy con el Señor me siento a sus pies y me siento a escuchar? Piensa. ¿Marta o María? Escuche lo que dice la palabra de Dios en Salmo 46:10. Quédense inquietos. Reconozcan que yo soy Dios. Quédense inquietos y reconozcan que yo soy Dios. Lees la palabra a diario, pasas tiempo en oración y adoración, hermanos. Dios quiere eso. Sin distracciones, diariamente en silencio para escuchar esa voz amorosa, apacible. La intimidad con Dios nos ayudará a no temer, a no preocuparnos y a vencer. Y muchas otras cosas, hermano. Muchas otras cosas. Número 2. Reunirse, congregarse para adorar. Esta yo me la gozo. Los domingos y los miércoles. Es el mismo verso que nos leyó la semana pasada Alberto. Este miércoles, perdón. Preocupándose los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos los domingos y los miércoles como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón que ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? La venida de Cristo Jesús. So, alienta a tus hermanos en Cristo a mantenerte unidos, aquellos que en ocasiones se alejan por las preocupaciones de la vida. La iglesia primitiva se reunía para adorar el primer día de la semana. Lo puedes estudiar en Hechos 2. Nos relata que la iglesia unida creció por su devoción y fidelidad con Dios y con uno y el otro. Escúchame. La iglesia primitiva creció por su... Estaban comprometidos, tenían una devoción y fidelidad con Dios y con uno con el otro. Dios hace obras maravillosas y poderosas cuando tú y yo nos reunimos, hermano. Dios hace cosas maravillosas y poderosas. Mateo 18:20, la Reina Valera lo dice así, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ¿qué dice ahí? Ahí estoy en medio de ellos. Y Jesús está aquí en la mañana de hoy. Número 3. Conéctate con la comunidad, ¿cómo? En grupos hogareños y clases que tenemos, hermanos. Hechos 2, 42, 44 y 46 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse, otras versiones congregarse, unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Qué podemos hacer con esta número 3? Tengo un grupo de amigos. La comunidad te ayudará a crecer y a llevar las cargas de la vida y a vencer las batallas. Luchemos juntos. Vamos a edificarnos unos a otros. Eso voy a hablar un poquito más en el número 4. Ahora, hay dos cosas que te harán sentirte verdaderamente parte del cuerpo de Cristo y de esta iglesia. Una es servir y la otra es conectarte con grupos pequeños. Tenemos grupos de caballeros, de damas y grupos hogareños. Haz la vida con personas que piensen como tú y amen lo que tú amas. Personas que te ayudarán y te recordarán la fidelidad de Dios. Personas que te recordarán los milagros de Dios, congregándonos, haciéndolo en comunidad. Número 4, lucha por la libertad. Lucha por la libertad. ¿Cómo? Con consejería bíblica. La damos aquí, es gratis. Grupos de apoyo. Lee y estudia la Biblia. Usa los planes de lectura en la aplicación de YouVersion. Tienen YouVersion. Yo leí uno que se llamaba Peleando la Batalla. Lo hay en español y en inglés. Poderoso. Luchemos juntos. Yo te ayudo y tú me ayudas. Es bíblico. Miren esta historia en Jueces 1, 3 al 4. Cuando los israelitas iban a entrar en la tierra prometida, ellos tuvieron que luchar con los cananeos y otros que significaban la sangre y el pecado y las ataduras. Mira cómo dice. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos con los cananeos, con los de la carne. En la palabra, eso es lo que significa cananeo. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. ¿Y qué pasó? Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá los atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Bezek derrotaron a 10,000 hombres. ¿Ven? Lucharon juntos con los que los oprimían, con los que podían causarle problemas. ¿Y después qué pasó? Jueces 1.17, mira cómo lo hicieron. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad que destruyeron por completo. ¿Qué nos estaban diciendo las Escrituras? Apoyémonos en la lucha contra las ataduras y el pecado. Tenemos que apoyarnos, hermanos. Por eso es que Dios, tenemos que luchar juntos. Lucha por tu libertad y la de los tuyos. Lucha para salir de las cadenas, cargas, adicciones, problemas de salud mental o emocional. Hay que luchar por eso. Esas cosas no van a desaparecer. Tenemos que luchar, ponernos serios en contra de esas cosas. Mira lo que nos dice. La Biblia dice que nosotros somos ya libres. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para que vivamos ¿en qué? En libertad. ¿Eh? Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Quiere decir que no permitas. Ya te liberó Jesús de eso. Cuando te perdonó en la cruz. Cuando te salvó ese día. No hay razón para que tú vuelvas a dejar que esa atadura te ate. Si tienes una atadura, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Ese es el primer paso. Lo segundo es pedir ayuda. Por eso les presenté esa escritura. Ellos pidieron ayuda porque sabían que los cananeos eran un problema. Después, ¿qué hicieron? La recibieron. Y recibe la ayuda. No seamos orgullosos y decir que no tengo problema. Todos sabemos, hermano. Todos necesitamos ayuda. Jesús es el rompedor de cadenas. ¿Lo creemos? ¿Amén? Jesús es el rompedor de cadenas. Mira, en esta cosa a mí me da como un pequeño coraje adentro en realidad. Porque el enemigo... Quiere decirnos a nosotros que siempre tenemos que vivir con ataduras. Que, ok, el pecado Dios te lo perdonó, pero esa atadura es mía. Y esa atadura no, en el nombre de Jesús, no será así. Si el Hijo te hace libre, tú eres libre en verdad. Si el Hijo te hizo libre, somos libres en verdad, hermano. Amén. ¿Entendemos eso? No dejes que el enemigo te diga eso. No dejes que Satanás juegue con tu mente, hermano. Dios te va a liberar de las adicciones, problemas, cadenas y todas esas cosas. Número 5. Únase a un equipo de servicio. Discipula a otras personas. Hay un discipulado uno a uno. El equipo de producción está buscando. Necesitamos personas. Necesitamos más personas que oren con nosotros. Equipo de evangelismo también. Vamos a hacer un grupo de evangelismo como antes, que salíamos más. Aprende a usar tu vida para bendecir a otros. Aprende a usar tu vida para bendecir a otros. La Biblia dice, aquellos que refrescan el proverbio serán refrescados. Aquellos que edifican a otros serán edificados. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno se les ha dado una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Usa tu don para el bien de los demás. Primera de Pedro 4:10, Pedro lo puso así. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno tiene un don. No estoy hablando de los frutos del Espíritu, todos tenemos los frutos, el don. Administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Aprovecha las oportunidades que se te presenten de servir. Escúcheme, esta es una parte bien importante. Y hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. Si vas a servir en la puerta, con excelencia. Si vas a servir fuera de iglesia, con excelencia. Si vas a ayudar a una persona, con excelencia. Quiere decir que tú vas a hacer lo mejor que tú puedas con tus capacidades. Que Dios, que dice que Dios te va a levantar. Dios se da cuenta de esas cosas. Al final del servicio te podemos dar más información sobre cómo comenzar. Número 6. Estamos en los 7 valores del discipulado. Vive en misión. Todas van juntas una con otra. Vive en misión. Comparte las buenas nuevas. Ve a viajes misioneros. Participa en eventos de evangelismo. O simplemente lleva una tarjeta o un brazalete e invita a una persona para la iglesia. Eso es vivir en misión. Estoy buscando una manera de que esa persona sea tocada para que Jesús la salve. Mira, el lunes pasado me fui con la escuela. Aquí tenemos una escuela cristiana desde kindergarten, pre-kinder, hasta high school. Me fui con ellos para México. Llegué anoche de México. Y estoy aquí parado, te digo la verdad, estoy cansado. Pero estoy parado aquí por la gracia de Dios. No es mí, pero lo estoy compartiendo. Porque es gozoso. ¿Sabes qué? No estoy hablando de mí, estoy hablando de cómo yo vi que esos muchachos de escuela, muchachos que yo conozco desde pequeño, que he visto aquí en la escuela, cómo ellos recogían grama, mala hierba, con sus manos, movían cosas, trabajaban, servían a niños, los amaban, los abrazaban, los hacían, estaban en misión, no sabían el idioma y lo hacían. Y yo, wow. Vive misión. Yo digo, Dios hizo cosas grandes en esos niños. Vivamos en misión, hermano. Fui allá, el Yucatán, fuimos a Motul, a Mérida y a Sinache, me corrigen como 3 veces, como 10. Bueno, tremendo. Vayamos en misión, no tenemos que salir a otro país. Si tenemos la oportunidad, lo vamos a hacer. Vamos a tener muchos viajes misioneros. Esperamos ir a Puerto Rico, a Ecuador, vamos para Guatemala y si Dios quiere un pequeño viaje a Panamá. Hay muchos viajes. Yo quisiera ir a todos y Alberto va para Cuba, pero no puedo. So, necesitamos que todos ustedes, Dios va a proveer, acuérdense, Dios va a proveer para ellos. Continuemos. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Señor, y oramos por Israel, Padre, sigamos orando por la paz en Israel, mi Dios. Te pido, Padre, que protejas a tu pueblo, también te pido por las personas también en Gaza, Padre, en nombre de Jesús. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, serán mis testigos. Sé los pies y las manos de Cristo. Y cuando llegue el momento y te dé la oportunidad, sé la boca de Cristo. Amén. La Biblia dice que el que mucho se le ha dado, mucho será requerido. Me dice, bueno, esto lo dice una para sí, pero se nos ha dado vida eterna. Entonces, un momento, si el Señor nos va a decir en un momento, pero ¿por qué no lo invitaste simplemente a la iglesia? Yo no quiero eso. Simplemente invítelo, no es difícil. Mira, puedes pasar por allí. O mira, nos puedes ver en YouTube o en Facebook. Los hermanos, otra vez, saludo. Número 7, la última. Invierte tus recursos. Tu tiempo y la que le duele a todo el mundo.
Dinero.
Comí mucho taco. Estoy bromeando. Su tiempo y dinero. Invierte tu tiempo y dinero. Mira lo que dijo Jesús. No acumulen, Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Amén. Invierte en el reino de Dios. Escúchame. Si inviertes en el reino de Dios, tendrás beneficios eternos. Invierte en el reino de Dios y vas a tener beneficios eternos. Apoya la obra de Dios y verás cómo Dios bendice tu vida, la de tu familia. Recuerda los versos de esta que empezamos. Decía que Dios es el creador, es el dador y proveedor de todas las criaturas. Sus hijos deben imitar al Padre. Oren, ya verán. Trata, empieza con un 2% a dar ofrenda. Trata, pon a Dios a prueba, es lo único en realidad. Confía, ya tú verás. Ahora, ya tenemos los 7, ¿ok? Si vamos a poner a Jesús primero este año, tendremos que hacer serios cambios y serios sacrificios. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperando que tengamos un éxito. Eso es la palabra, dicen que es la definición de insanity. Hacer lo mismo y esperar que algo cambie. ¿Okay? Como irte por un lado y esperar que llegues al trabajo. Eso no suele suceder. Uno de los que nos ayudará a hacer esto es por medio de la oración. Así que mañana hay oración. Eso no, te lo estoy diciendo nada más. Y quiero hablar un poquito del ayuno. Del ayuno. Uno de los enfoques de esta semana de oración va a ser también el ayuno. Vamos a retar para que por lo menos puedes hacer ayuno de diferentes maneras. El ayuno es una disciplina espiritual que se menciona en toda la Biblia. Vemos a lo largo de la Biblia que el ayuno y la oración son una manera poderosa de buscar sanación espiritual, renovación, claridad en cuanto a las decisiones, discernimiento, santidad y la bondad de Dios. ¿Pero qué es el ayuno? Hace tiempo que compartí un mensaje sobre esto, pero quiero darle un poco de punto sobre esto. Ayuno es, en realidad, cristiano. Ayuno cristiano es hambre de Dios. Es para acercarse más a Dios. Ayunar es simplemente, próximo punto, es abstenerse de comer u otras cosas con una meta espiritual en mente. Esa es la definición del ayuno. Ahora, con el propósito de escuchar a Dios, recibir una pronta respuesta a una oración, conocer más a Dios y ser liberado de ataduras, entre otras cosas. Que le hable de las ataduras y las cadenas. Ayunar significa que tomamos en serio nuestra relación con Jesús. Ayunar es que, ok, voy a hacer esto porque de verdad, sobre todas las cosas, yo tomo en serio mi relación con Jesús. Cuando ayunamos, estamos mostrando nuestra verdadera pasión por Jesús. Dice, oh Señor, de verdad. Ayunar es renunciar a nuestros deseos o necesidad para poder centrarnos completamente, primero y solo, en Jesús. Es el ayuno, en realidad. Si lo ayunamos por otras razones o con otros propósitos, no va a tener efecto en nosotros. Próximo punto, en la semana de oración, ayunar es una oportunidad de poner a Jesús primero. Es lo que quiero decir con este punto. Estamos pidiendo, porque estamos buscando, estamos privando de lo que de verdad, de las cosas que nos gustan, de las necesidades, incluso de la comida y la ropa, de las necesidades. ¿Cuáles son de lo de las necesidades? está por encima de la necesidad. Tú estás poniendo a Jesús por encima de tu necesidad, lo que quiere decir que Él lo va a suplir también. La Biblia está llena de personas que se abstuvieron de comer para humillarse mientras buscaban a Dios. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio público. Lo vemos en Lucas 4, 1 al 2. Nehemías ayunó para confesar sus pecados y los del pueblo, para apartarse de ellos y pedirle a Dios favor a los ojos del rey de Persia para que le diera permiso de reconstruir las murallas de Israel y el templo. Eso lo vemos en Nehemías 1, 4. David ayunó para pedirle a Dios que interviniera debido a la injusticia. Salmo 35, 13. Mardoqueo y los judíos ayunaron cuando escucharan la noticia del malvado plot que Amán quería exterminarlos en Esther 4, 3. ¿Ven los ejemplos que le estoy dando? No es una cosa nueva, el ayuno no es una cosa nueva. Jesús dice en el sermón en el monte, dice, cuando ustedes ayunen, quiere decir que te espera que nosotros ayunemos. La Grecia primitiva ayunaba mientras oraba y encomendaba su ministerio al Señor. También buscaron al Señor a través del ayuno como guía cuando nombraron los líderes. Y eso lo hacemos aquí. Miren el verso. Hechos 2:13, 2 al 3. Dice, mientras participaban en el culto y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces, ¿por qué ayunar? Es un acercamiento humilde a Dios. El rey David dijo, me humillé en el ayuno. ¿Por qué ayunar? Porque permite que el Espíritu Santo revele nuestra verdadera condición espiritual. Eso es una grande. Cuando ayunamos, el Espíritu Santo revela nuestra verdadera condición espiritual. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Qué nos falta? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Fortalece nuestra confianza y fe en Dios. Te ayuda a escuchar más claramente la voz de Dios. Te refresca mentalmente, espiritualmente y físicamente. Hay muchos beneficios del ayuno físicamente. Para desarrollar el autocontrol poniendo los deseos espirituales por encima de los deseos físicos. Déjame repetirlo. Ayunamos, ¿por qué ayunar? Para desarrollar el autocontrol poniendo los deseos espirituales por encima de los deseos físicos. El ayuno no se trata de que cambiemos a Dios, se trata de que Dios nos cambie. Amén. ¿Entiendan eso? Dios sabe. Él va a hacer lo que va a hacer. Él ve nuestro corazón. Es para que nos cambie a nosotros mismos. So, déjame compartir algunos tipos de ayunos. Y no se sientan culpables por esto, hermano, si no han ayunado o si no saben cómo hacerlo. Una comida, no hagan esto. Les voy a decir cosas que pueden hacer. Hay tipos de ayuno, hay un completo ayuno. Quiere decir que no hay alimentos sólidos, líquidos solo por una comida o muchos días. Eso depende de eso. Usted va a orar primero y le va a pedir a Dios que lo guíe. Ayuno parcial, Daniel 10:3. Daniel hizo muchos ayunos y hacía ayunos parciales. Dice así, en todo ese tiempo, en ese poco tiempo, no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Otros ayunos pueden ser el de las redes sociales, internet, de la televisión, etc. Como Dios lo ponga en tu mente. Ahora, un consejo bien importante que les doy sobre este tema. Consulta a tu médico antes de comenzar a ayunar si tienes condiciones médicas. ¿Okay? Si hay alguien que tiene una condición médica seria, tú le vas a preguntar a tu doctor, también vas a hacer un tipo de ayuno diferente. Que no hagan, si tienen condiciones, no hagan un ayuno, entonces después dice, no, me dijeron, pasó, no. Quiero que se haga, que sea significativo, que sea con un propósito, y escribe con qué propósito. Eso no lo tengo en las notas. Escribe, ok, voy a hacer el ayuno porque okay, quiero escuchar más de Dios, pero que tengo un familiar que no ha venido a Cristo. Mi matrimonio, mi trabajo, necesito una respuesta. Tal vez un trabajo, tal vez me voy a mudar, Tal vez necesitas un consejo a una persona. So, escribe en un papel. Entonces, cuando ayunas, ayunas con propósito. Ayunas con propósito. No ayunas por ayunar. Por ayunar no nos va a hacer nada porque lo vas a dejar. Créeme, yo me ha pasado. Voy a ayunar. Yo he ayunado aquí en los servicios. Quería que ese Señor, no sé qué hacer, no tengo nada que decir, no siento que este mensaje está claro, te voy a ayunar. Y el Señor, uf, Él es el que presenta porque la gloria es para Él. Él es el que habla. No es para mí, no somos nosotros. Es Dios el que nos usa a nosotros. Su ayuna con propósito. Amén. Ahora pueden guardar sus Biblias. Quiero hacerte una pregunta que está en la pantalla. La pueden poner. ¿Hay algo que te impide poner a Jesús primero en tu vida? Ese es el tema del año. Jesús primero. ¿Hay algo que te impide poner a Jesús primero en tu vida? Estoy hablando en todas las áreas de tu vida. Todas las áreas. Déjame volver a eso. A lo que mencioné al principio de los siete valores. Primero en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu paternidad, cómo crías a tus hijos, en tu carrera o trabajo, es lo mismo, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu futuro, en tus decisiones. ¿Hay algo que te impide hacer eso? Si es un pecado, este es el momento de confesarlo. Si hay una atadura que te impide poner a Jesús primero, yo creo que sepas, que tú vas a ser libre de ella este año. Vas a ser libre de ella este año. Yo espero que sea pronto. Oro que sea pronto. Pero todo depende de ustedes, qué tan serio seas. Si el Hijo te ha hecho libre, eres libre en verdad. ¿Eh? Necesitas renunciar lo que te impide hacerlo. Te aliento a dejarlo y vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias, mi Dios. Señor, yo te pido, Padre, que esta mañana tú empieces a ablandar nuestros corazones, Señor. Señor, oro, Señor. Oro para que aprendamos a confiar más en ti, Señor. Y a no preocuparnos, Señor. Ayúdanos a no preocuparnos, Señor. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos revele áreas donde tenemos que poner a Jesús primero, Señor. Señor, oramos. Si necesitamos dar pasos de fe en nuestra área espiritual, en nuestra relación contigo, especialmente en este momento, en el bautismo que va a ser la semana que viene, Señor. Señor, oro, Señor, para que también nos levantemos, Señor. Nos levantemos, nos dejen la energía para levantarnos y venir al tiempo de oración, Señor, y para hacer el ayuno, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ponerte a ti primero sobre todas estas cosas, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Remueve todo lo que nos impida ponerte a ti primero, Señor. Tal vez estamos desganados, Señor. Tal vez pensamos que no vale la pena. Pero sí, Señor, vale la pena. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino. Ayúdanos a ser como María, Señor. Vamos a sentarnos a tus pies y buscar tu presencia, Señor. Que nada nos aleje de eso, Señor. Señor, si hay uno aquí que no te conoce, Señor. Si hay uno aquí que está cansado y agobiado, Señor. Si hay uno aquí que no está en relación contigo, Señor. Te pido, Dios, que tú le ablandes su corazón, Señor. Si hay uno aquí que necesita recibir a Jesús. Si hay uno aquí que de verdad no sabe si tiene la salvación. Hechos 4, 11 al 12 dice: en Jesús, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Solamente por el nombre de Jesús. Si eres tú esta mañana y necesitas a Cristo Jesús, yo te invito a que levantes tu mano. Dice: yo quiero a Jesús. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero ser perdonado de todos mis pecados. Quiero ser liberado de todas mis ataduras. Si eres tú, levanta tu mano. Jesús está invitando esta mañana. No permitas que nada impida poner a Jesús primero en tu vida. Oremos. Señor, te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, que aquellos que necesitan dar ese paso de fe lo den, Señor. Que empieces a trabajar en sus corazones, Señor. Te pido, si hay alguno aquí que desea hacerlo, necesita hacerlo, Señor, te pido que en estos momentos lo haga, Señor. Oro, Señor, si alguno de ustedes necesita hacerlo, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Jesús, te pido que entres en mi corazón y que seas mi Dios y mi Rey. Toma el lugar número uno, Señor. Dile: toma el lugar número uno de mi vida. Jesús, gracias por perdonarme. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y te recibo como Señor y Salvador en este momento. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Cuando salgan, le van a dar una pulsera y recuerde que tiene un significado. Jesús primero, todo el año. Bueno, póngalo primero. Créeme que Jesús no les va a fallar. He will never fail you. He will never forsake you. He will never leave you. Nunca, nunca en la vida los va a dejar, hermanos. Okay. So, mañana los invitamos a la semana de oración. Vamos a tener hermanos de oración aquí. Tenemos los consejeros de oración. Si necesitan oración, no se vayan. Pueden dejar sus ofrendas y recojan su pulsera. Y que Dios los bendiga. Y nos vemos la semana que viene. Perdóname. Mañana. No, los bendiga. Si pueden, Miguel. Claro que sí.